Me detuve un minuto en esto, pero ya vamos a abrir una de las ventanas hacia Radio Nacional en todo el país. Como dije más temprano, tenemos allí algunos oyentes firmes en Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Así que con todo gusto ya estamos saludando a Gonzalo Obregón, nuestro colega periodista y además director de LRA12 Radio Nacional Santo Tomé. ¿Cómo te va, Gonzalo? Buen día.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todo el equipo y de tu programa, y muy buenos días también a toda la audiencia que te sigue a través de todas las radios del país, especialmente a nuestros oyentes que escuchaba que estaban enganchados ya desde temprano con tu programa.
Ahí están, sí, en Santo Tomé todos los días hay alguno que da un presente. Bueno, antes que nada, ¿cómo está el tiempo allí en Corrientes, Gonzalo? Siempre la necesidad de agua es un tema preocupante, así que nos gustaría saber cuál es el panorama. Aquí está lloviendo, es un día bastante complejo en materia de precipitaciones.
Bueno, actualmente estamos con 23 grados 6 décimas, está algo nublado con humo. Este humo es producto de unas quemas muy importantes que se están dando acá muy cerca de Santo Tomé, a tan solo 80 kilómetros aproximadamente, en cercanías de la ciudad de Virasoro. Fueron ya arrasadas más de 16.000 hectáreas de campo.
Increíble,
en,
¿no?
Virasoro, donde hay unos frentes de fuego realmente preocupantes. La provincia está atravesando una sequía prácticamente histórica, no solo la provincia de Corrientes, también la provincia de Misiones, y preocupa mucho el caudal de los ríos, también está muy bajo. Y bueno, y ahora se suma, después de algunas semanas de tregua, estos nuevos frentes o focos ígneos que se van dando en las distintas localidades de la provincia de Corrientes. Se da en 10 localidades. En 10 localidades, incluso el propio gobernador debió suspender una visita a la localidad de Santa Rosa porque ahí se produjo un incendio muy grande en un aserradero. También hay focos en Mocoretá, Bellavista, Itatí, como verás, diversos lugares, ¿no? Está en el sur de la provincia, también está en la costa del Paraná, está en el norte, en Itatí, y también está acá, el frente más importante es acá en Virasoro, en la cercanía de Virasoro. Virasoro está distante, 68 kilómetros de Santo Tomé, y pertenece al departamento de Santo Tomé, entonces el fuego está dentro de nuestro departamento, digamos, donde somos cabecera nosotros. Se esperan para hoy tormentas aisladas a la tarde, y bueno, con mucha ansiedad estamos esperando justamente este pronóstico que vendría a ayudar a los bomberos que están así trabajando arduamente allí en estas estancias, en estos lugares, en estos parajes, ¿no? Ya incluso atravesó dos rutas y se está acercando a la localidad de Virasoro, este frente de fuego de varios kilómetros, incluso de extensión, que están siendo combatidos por varios lugares digamos, varias dotaciones de bomberos de Virasoro, refuerzos de Santo Tomé, también de Ituzaingó. Bueno, van de toda la zona ahí a ayudar justamente a sus colegas de Virasoro que están sobrepasados por esta situación.
Y Gonzalo, bueno, estamos esperando obviamente las lluvias, aguas arriba, y también que ayuden a apagar estas zonas. Estamos hablando de incendios intencionales, pero además es una zona productiva, si no me equivoco, yerbatera o de té, que está corriendo riesgo esa producción, también esos plantíos.
Sí, es una zona muy forestal. Se volvió el departamento de Santo Tomé uno de los más forestados de densidad, ¿no?, del país, y ya consumió parte de justamente de estas forestaciones, bosques implantados ahí de pinos y eucaliptus, y bueno, ya se consumió un poco de eso. Se veía en imágenes que, bueno, que están circulando en los portales. Bueno, es realmente triste lo que está pasando, y por supuesto estamos en un momento donde la oferta de pastura es muy escasa, ¿no? Hay un déficit de varios cientos de milímetros. Habitualmente, a esta altura del año, ya las pasturas estarían recuperadas después de un invierno, después de la helada del invierno, y bueno, no tuvimos la humedad de otros años, varios meses ya de este déficit hídrico, justamente, que hablan los especialistas, que afecta no solo a Santo Tomé, afecta también a la provincia de Misiones, afecta al estado brasileño del Río Grande do Sul y afecta a la producción, por supuesto. Y en cuanto a los incendios, está afectando zonas de pasturas, de pastos naturales, pasturas también implantadas y alguna zona de forestación, que es lo que más preocupa, porque una vez para combatir eso, justamente en esos lugares, es mucho más difícil, ¿no? Y la cantidad de materia orgánica que hay ahí para avivar el fuego y propagar con más rapidez todavía es peor, ¿no? Se esperaba que llegue incluso al establecimiento Las Marías, que rodee la localidad de Virasoro. Así que eso es bastante preocupante. Se estima que es un incendio que se produjo intencionalmente en una banquina de una de las rutas. Alguien prendió fuego y, bueno, a veces muchos productores incluso usan el uso del fuego para limpiar algún pequeño espacio donde hay pasturas muy duras, digamos, que el ganado no utiliza, pero en este momento está absolutamente prohibido porque estamos en situación de riesgo extremo con respecto a los incendios, ¿no? No solo la provincia de Corrientes, como decía, sino también la provincia de Misiones.
Está bien, aprovecho este comentario que estás haciendo y la gravedad de lo que estás describiendo para preguntarte si la circulación sobre todo la ruta 14, que es una ruta clave, se puede desarrollar sin inconvenientes o está la zona llena de humo también.
Por el momento no hay inconvenientes en la circulación. Obviamente que hay humo en el ambiente que reduce un poco la visibilidad. El día de ayer acá en Santo Tomé se vio un fenómeno, se nubló el cielo y incluso algunos decían que bueno, ya se viene por fin la tormenta, pero no, eran justamente esas nubes de humo que estaban siendo producidas en el departamento de Ituzaingó y en Virasoro. Como el viento es norte y eso está al norte, tuvimos viento norte durante todo el día de ayer, la máxima ayer alcanzó los 39.5 grados en la ciudad de Santo Tomé y también en toda la región, rozamos los 40 grados y seguramente algunas marcas térmicas superaron incluso, hicieron bueno que justamente estos incendios se propaguen con tanta rapidez. Y esa nube de humo, bueno, oscureció por un rato el cielo, pero era solo humo, no eran las tan esperadas nubes que necesitamos ahora, que es justamente las nubes de lluvia. Estaba viendo en estos momentos las imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional y está en el sur de la provincia de Corrientes, ¿no? Norte de Santa Fe y el sur de la provincia de Corrientes, o sea que estamos esperando para la tarde un poco de alivio en ese sentido.
Ojalá se produzca. Bueno, no tengo más remedio que preguntarte sobre el tema del coronavirus, cómo está la situación en Santo Tomé y en la provincia, qué datos tenemos.
Bueno, con respecto a eso, en las últimas horas se dio un pequeño brote acá en nuestra ciudad. Veníamos con pocos casos, tenemos acumulado 28 casos en total durante toda la pandemia. En estos momentos tenemos 9 casos activos, se dio 7 notificaciones nuevas el fin de semana. Nosotros somos alrededor de 30.000 habitantes, 35.000 habitantes, estimativamente, ya que bueno, hace más de 10 años no se hace el censo. Pero esos son los casos activos, 9 casos activos y estamos esperando el parte de las 10 de la mañana porque se hicieron más de 100 hisopados en las últimas horas. Resultaron algunos focos que se dieron, bueno, por conductas también de estas famosas reuniones sociales. Y bueno,
claro.
Pareciera ser el lugar donde más se producen hoy los contagios, no tanto en las actividades industriales o en las actividades económicas, sino justamente cuando la gente se junta a tomar mate, a comer asados y a reuniones sociales como cumpleaños, festejos, bueno, estamos esperando justamente el resultado que se van a dar hoy en el parte de las 10 de la mañana. Con respecto a la provincia hay 2.088 casos activos, hay 7.598 acumulados en toda la pandemia, hay 140 muertos y la capital correntina, que es lo que más preocupa, ¿no? La capital correntina en las últimas semanas dio muestras de que se perdió la trazabilidad del virus, que hay una contaminación, una circulación comunitaria, y todos los días con más de 200, 300 casos. Se empezó a aplicar el plan Detectar en justamente los barrios de Corrientes, y ahí aumentó, y ahí saltó muchísimo el porcentaje de positivos, la cantidad de positivos que se dieron. Pero bueno, están trabajando, por supuesto, los profesionales, en algún modo están un poco desbordados, sobre todo en Corrientes Capital, y tenemos Paso de los Libres con más de 100 casos, la segunda localidad, y Bellavista y Mercedes como tercero y cuarto, digamos, en lo que es este el ranking, por así decirlo.
Sí.
Lamentable, ¿no? Pero bueno, estamos dentro de todo bien con respecto a lo que son otras provincias, salvo la capital correntina, donde a pesar de pedidos de organizaciones sociales, de partidos políticos, de ONGs, de movimientos sociales, un pedido al gobernador justamente para que restrinja las actividades en la capital correntina, porque desde ahí justamente es donde se irradió hacia el interior, el interior de nuestra provincia, que no tuvo tanto impacto durante todo el tiempo de la pandemia. Así es que el gobernador mantuvo la fase 3 a la localidad de Paso de los Libres, Bellavista y la capital correntina, pero todavía con una alta circulación. Hay poco descenso, digamos, tan solo un 14% descendió de cuando estábamos en fase 5 hace dos semanas, y ahora que se está permaneciendo en la fase 3 en la capital correntina, ¿no? Incluso
está claro.
Se llevó a una medida que tuvo muchas críticas, como es la reapertura de los casinos. Se sabe que, bueno, quien es propietario de los casinos tiene relaciones aceitadas con el poder político, y bueno, se criticó mucho, por supuesto, también eso, ¿no? Porque ¿qué puede haber de esencial a la hora de abrir un casino, ¿no?
Porque claro,
más
ni hablar.
Las fuentes de trabajo de quienes trabajan justamente en esos lugares, valga la redundancia, es muy importante. Pero el Estado Nacional aporta con los ATP justamente al sostenimiento de esta fuente de trabajo, y son empresarios que tienen espalda, digamos, no habría tanta urgencia a la hora de abrir justamente estas salas de juego. También hay otros cuestionamientos, alguna otra actividad nocturna también en la capital correntina, y que no hay el control debido, el control indicado. Bueno, después de estos pedidos de estos partidos políticos, de la oposición, en este caso acá gobierna una coalición similar a la de Cambiemos, que gobernó los últimos cuatro años, después de este pedido de todas estas organizaciones gremiales, sociales, sindicales y partidos políticos, el gobernador mantuvo algunas restricciones, sobre todo en la capital correntina.
Te hago la pregunta también de siempre, ¿cómo está el paso, el puente internacional allí con Borja y si siguen los controles allí? Porque hay una gran circulación de esa ruta del Mercosur, que no me acuerdo el número, pero que empalma con la 14, ¿no? Ahí el puente.
Sí, el puente de la integración está cortado, está cerrado para el tránsito de personas, el tránsito internacional, el tránsito vecinal también. Lo único que circula son las mercaderías, ¿no? Digamos, la aduana sigue funcionando y sigue cruzando tanto aquí por Santo Tomé como por Paso de los Libres, donde es el único paso que pueden ingresar personas. Paso de los Libres, el puente uruguayano Paso de los Libres, pueden ingresar personas desde Brasil y viceversa, pero todavía está absolutamente restringido. Lleva todo un trámite bastante engorroso, bastante complicado, el ingreso de las personas justamente por Paso de los Libres. Por Santo Tomé está totalmente cerrado justamente el paso vecinal desde el 22 de marzo. Y bueno, no sabemos cuándo volveremos nuevamente a cruzar, algo que era muy habitual acá en la ciudad.
Claro.
Somos ciudades muy cercanas, estamos a tan solo 5 kilómetros del centro de Sao Borja, del centro de Santo Tomé. Ya Sao Borja ahora atravesó, digamos, un brote bastante importante, más de 1.000 casos, más de 30 muertos, y ahora, bueno, con el Brasil sufriendo una especie de ralentización en algunos estados, pero estamos viendo que también existe esa posibilidad de la segunda ola, entonces vemos todavía más lejano la posibilidad de cruzar a Saborca por algunos temas, sobre todo comerciales, ¿no? Mucho del intercambio comercial había tanto desde siempre, ¿no? Tanto en Paso de los Libres como en Santo Tomé, a través de los puentes, y también en la vecina provincia de Misiones, con sus pasos fronterizos también hacia los países hermanos.
Claro, cuando hay una posibilidad de por el cambio para un lado y para otro, ¿no? Que hay un flujo de un lado para otro cuando conviene ir a hacer alguna compra o alguna actividad de uno y otro lado del río, ¿no?
Exactamente, en este momento, por ejemplo, a los comerciantes locales le convendría mucho que el paso esté abierto.
Ajá,
porque,
claro.
La devaluación del dólar hace que los precios de la Argentina sean más competitivos con relación a los de Sao Borja, pero hace muchos meses que no hacemos la cuenta, así que no sabemos si conviene de un lado o del otro, pero creo que por los niveles donde con los que se está manejando el cambio, sería conveniente para ellos, digamos, para los brasileños, pero eso es muy muy cambiante, incluso dentro del propio año. Dentro de un año puede darse lo contrario, muchas veces estamos igual, pero siempre se da el flujo, ¿no? Ellos vienen y buscan algunos productos en Santo Tomé y nosotros vamos, nos abastecemos de algunos productos en la localidad de Sao Borja.
Sí, señor.
Eso es ya algo habitual y que va a seguir, ¿no? Por más que
y sin duda, porque además hay una afinidad geográfica inevitable, ¿no? De núcleos urbanos cercanos.
La integración, que muchas veces se reclama, ¿no? Que la integración tenga más que ver con los pueblos y no tanto con solamente lo económico.
Claro, y los gobiernos.
También hay una cuestión ahí con la concesión del puente, vence el año que viene, la concesión a manos privadas, y se está debatiendo toda la cuestión sobre si sigue justamente el concesionario privado Mercovía, que ahora administra el puente, y hay que pagar peaje para tránsito vecinal y también, por supuesto, el tránsito de los camiones, o si pasa a manos de los estados argentinos y brasileños a administrar el puente y con perspectiva de que, bueno, que sea libre el tránsito para los habitantes de Santo Tomé,
claro,
y de Sao Borja, pero
que es lo que correspondería.
Estamos hablando vacuna mediante y cuando pase toda esta coyuntura que estamos viviendo actualmente.
Sin dudas. Bueno, querido Gonzalo, un abrazo enorme, un saludo grande a todos los oyentes de Nacional Santo Tomé y será hasta la próxima.
Muchísimas gracias por este contacto, Mario, y por supuesto acá sos muy escuchado. Y después siguen en la programación que tenemos local, pero siempre nos hacen referencia a tu programa y un saludo grande a todos los trabajadores también de la radio.
Bueno, ya iremos por allá por Santo Tomé a ver si sale algún pacú, alguna cosa a la parrilla, maestro, ¿eh? No nos olvidamos de esas cosas.
Acá somos muy de más zona ganadera, la zona de la pesca es más en el río Paraná, en la costa
del
río
está bien,
Paraná,
tenés razón.
Podemos irnos acá muy cerca de Ituzaingó, ahí hay unos.
Sí, señor.
Una buena cosecha, digamos, en el río.
Bien, abrazo.
Que llueva y bueno,
y ojalá.
Pesca, ¿no? Porque también está en riesgo hasta eso, hasta la producción justamente de peces ahí en el río Paraná y el río Uruguay también está muy muy bajo el caudal de agua, así que esperaremos ansiosos la llegada de las tormentas, que esperemos que no sean intensas y que traiga mucha agua y poco viento y pocos daños, ¿no? Que a veces también son las consecuencias de esta tormenta.
Está claro. Bueno, Gonzalo, saludo a todo el equipo de LRA12 y un abrazo grande de nuevo. Hasta la próxima.
Igualmente, un abrazo.
Gonzalo Obregón, nuestro colega, periodista y además director de LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, 6:00 a.m, 23 minutos en la República Argentina.